La esperanza y la paz vienen donde Dios es deseado. Estamos en la serie Dios viene donde es deseado. Hemos estado practicando todos como casa. Tenga conversaciones con sus hijos. Tenga conversaciones con los compañeros de viaje. Tenga conversaciones con los compañeros de grupo. Tenga conversaciones con las diferentes personas. Escuche los mensajes en la semana. Vuelva a poner el podcast, vuelva a escuchar el mensaje, tome notas. Haga todo lo posible por convertirse en un estudiante, en un aprendiz de Jesús. Y lo más importante, seguimos insistiendo en lo importante que es practicar a Jesús. Y tan amable, abra la Biblia. Isaías capítulo 9, si es tan amable. Vayamos al profeta o a uno de los profetas mayores. Se le llama al profeta Isaías el profeta más mesiánico, o sea, el que más profetizó sobre nuestro Cristo, sobre el Mesías. Y en el capítulo 9 está la narración de lo que es una Navidad. Fue la enseñanza, la primera enseñanza de lo que iba a suceder al nacimiento del que se le llamaría la luz del mundo, la esperanza de gloria, nuestro Cristo. Isaías capítulo 9, verso 1 dice así: sin embargo, verso 1 dice, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Nótese la palabra oscuridad y desesperación. La tierra de Zabulón, y podemos llamarlo la tierra de los Estados Unidos, y la tierra de Neftalí, nuestra New Jersey, será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti. Inclusive aquí hace una referencia importante, no solamente se alegrarán, sino que se alegrarán contigo. La referencia en el original significa estando contigo, estando con Jesús. Como la gente se goza en la cosecha, a nadie le disgusta recibir la cosecha de lo sembrado. Y como los guerreros cuando dividen el botín. Verso 4 dice: pues tú quebrantarás el yugo de la esclavitud. Y lo voy a explicar en esta tarde. Y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra, está hablando de los que están desgastados, serán quemados, serán combustible para el fuego. Y aquí está la profecía sobre el Mesías. Pues nos ha nacido, en el verso 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno, el principal, la autoridad será sobre sus hombros y será llamado. Nótese las palabras que el profeta Isaías declaró de Jesús: consejero maravilloso, ya seremos guiados por nuestro Dios, Dios poderoso, Padre eterno, un padre a todos los huérfanos del alma y del corazón, príncipe de paz, quizás el mayor adquisitivo que una persona puede tener. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Quiero que mire para acá si es tan amable. Qué increíble la cantidad de interpretaciones que hay de cómo vivir y experimentar la Navidad. Quiero que se detenga un momento, porque tuvimos muchos maestros, tuvimos muchos que sin darnos cuenta nos guiaron a diferentes interpretaciones de la Navidad. Adoptamos costumbres que carecieron de investigación, simplemente por inercia, por costumbre familiar, por tradiciones, adoptamos. Y nosotros somos llamados a conocer el plan de Dios de la Navidad. Cada una de ellas, hablando de todas estas interpretaciones, muchas de ellas fueron influencias familiares, pero la que más influye en este tiempo es el sistema. Podemos encontrar que en Navidad vienen los más impresionantes anuncios. Cada uno clama su lugar. Cadenas de ropa, cadenas de alimentos, cadenas de juguetes. Todos aprovechan la atención, el momento idóneo para enviar el mensaje de estos protagonistas que quieren atrapar nuestra alma. No nos damos cuenta, como ocurrió hace muchos años, cuando Coca-Cola era el líder y Pepsi-Cola necesitaba hacer algo, porque o si no estaban a punto de romper como empresa. Y claro, acudieron a una estrategia. Y qué particular, siempre se trata de las nuevas generaciones. Porque lo mucho que cualquiera puede hacer en nuestra vida, en nuestra edad temprana, mucho de ellos será en el recorrido de un camino hacia adelante. Y Pepsi-Cola lanzó con los más importantes deportistas y artistas para hablarle a una generación. Y podemos ver desde los tiempos de Michael Jackson a los tiempos actuales de Messi, simplemente para mostrar una figura de lo que sucede, de cómo el sistema nos educa. La pregunta no es si nos están educando y nos están influenciando, la pregunta es ¿qué y quién? Y por eso quiero hacer un énfasis, al menos que tengamos la radiografía de la palabra de Dios, porque algunos nos hemos negado. Quiero que miremos esto. Algunos, aún que tal vez pudiéramos tener la antítesis que tanto hablo, la revelación, los rayos X que me demuestran y con veraz vehemencia que este sistema está viciado y está deseoso de conquistar mi alma y mi corazón. Una vez más, la pregunta no es si estamos siendo influenciados y formados, sino ¿qué nos está influenciando? El afán, el apuro por saciar almas insaciables. Es imposible que pueda un avión ser construido para recibir gasolina de avión y reciba gasolina de un automóvil. Lo mismo nos sucede a nosotros, fuimos diseñados para depender de la fuente absoluta de nuestro Dios. Y mucho más cuando nos encontramos con la cantidad de propuestas emocionales. Quiero que subraye por favor la palabra emoción, porque ahí es donde nos encontramos en grandísimas interpretaciones. Muchas de ellas dictan, me muestran caminos. No un camino, me muestran caminos, pero que nos brindan y nos abren la puerta para una Navidad. Si usted me pregunta a mí, la Navidad es un punto estratégico y crucial de lo que será nuestro próximo año, y no lo hago por costumbre cristiana o pastoral, lo hago porque es verdad, de cómo yo entiendo desde el finalizar del año y cómo lo vivo puedo llegar al dicho de los abuelos, que como será el desayuno, será la cena. ¿Será que la Navidad solo es como la he conocido? ¿Habrá algo más? ¿Será que es por eso que muchas de mis emociones en esta temporada navideña son más un tiempo que no deseo experimentar? ¿O al contrario? Quizás la deseo tanto, pero que sabemos la insaciedad una vez terminada. El asunto es que uno de los más grandes impedimentos del cristiano, escuche esto, si algo debe de subrayar en esta tarde, es esta frase. El asunto es que más de uno de los más grandes impedimentos de los cristianos es la búsqueda de paz interior. Y el resultado de esta búsqueda termina en una despiadada desesperanza. Y todo tiene que ver por lo que yo he recibido de esa Pepsi Cola, de ese sistema que ha sido mi influencia principal, que ha sido mi maestro sin darme cuenta, y a la que le quiero aplicar más énfasis en esta tarde, tiene que ver con mis experiencias de vida. Porque las experiencias de vida son unos buenos maestros que todo el tiempo nos están diciendo: esto es lo que hay y no habrá nada más. Pero lo que quiero decirte en esta tarde es que existen, creamos o no, existen dos maneras de vivir esta temporada. Y ya es bueno que no estés en la mitad, que tomes una decisión. No lo hablo solamente porque a Dios no le agrada. No sabemos ya, lo hemos hablado, lo hemos predicado. Sabemos muy bien porque es uno de los versículos más fuertes. Pero no se trata solamente de hacerlo por Dios, sino también porque lo hagas por ti mismo y por tu familia. Me he encontrado no solamente en una sola parte de la Biblia, en varias, donde Dios hace una invitación: no te quedes en la mitad. Ve adelante o retrocede del todo. Inclusive la Biblia le llama titubear, ser una persona sin decisión. Y una de las más grandes catástrofes de todas las generaciones en la Biblia y de esta generación es la indecisión. Y lo que quiero poder ayudarte en esta tarde, al hablar de las dos maneras de vivir en esta temporada, que no es solamente de esta época, sino hablando, no habla de la temporada navideña, sino que habla de un estilo de vida, de la manera de cómo vivimos. Y existen solamente dos, que es la secular, que es el sistema, y la sagrada. Cuando yo menciono esto y cuando empecé a escribir la palabra sagrada, inmediatamente recibí voces como si muchos estuvieran gritándome aburrimiento. Qué mala interpretación de lo que es la palabra sagrada, que significa un tiempo apartado para un propósito único. Pero estas dos están y son dos áreas incompatibles, pero las hemos hecho compatibles al estar parado en la misma mitad de los dos. Y aún así luchan por ser protagonistas en nuestra vida. La una está en batalla con la otra y no nos hemos dado cuenta que nuestra alma es un campo de batalla. Nuestra alma es una línea de fuego, y a la que más le damos espacio es la que más alimentamos y resulta ser la que más creemos. Pero es el espacio donde acumulamos los depósitos con los que decimos almacenar dentro de nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo lo definió. Encontré un versículo donde el apóstol Pablo nos ayuda a definir, hablando de una batalla, porque son los sentimientos lo que se mueve en esta precisamente temporada. Y pensamos, creemos, seguimos todavía vendados en nuestros ojos espirituales, pensando que el mundo espiritual no se mueve en esta época, y quizás es una de las épocas que más se mueve, y se mueve profundo. Déjeme resumirlo: es una de las épocas donde más adulterio hay, donde más separaciones hay, donde más opresión hay, donde más suicidios existen, donde más disoluciones de hogares pasan, donde más mal trabajo se hacen en las empresas por cada uno de sus empleados. Las estadísticas no mienten. Me encuentro, yo trabajo en un mundo secular que todo el tiempo clama por mi alma, y yo les puedo dar fe que es insaciable. Pero esto es lo que el apóstol Pablo se refiere a la Navidad, de estos dos propuestas, de estos dos protagonistas. El primero, dice el apóstol Pablo: digo pues, anden en el Espíritu, que habla de la sagrada, pero luego muestra la secular: no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra. Va en contracorriente, no nos damos cuenta que por eso es el estado de nuestra alma. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas nos deja muy claro que es una batalla. El diseño de Dios casi siempre ha quedado escondido ante grandes montañas de ilustres, de actores que están peleando por ese primer lugar. Y cuando hablamos, Dios viene donde es deseado. Si alguna enseñanza y si alguna temporada aplica, y hemos sido muy intencionales de poder enseñar la antítesis del sistema, para que no ocurra la depresión, para que no ocurra el gozo y la esperanza momentánea, porque ¿qué es lo que pasa? Asesinan nuestro espíritu, los deseos del corazón, consumen nuestras fuerzas a grandes ofertas, pero a pocas respuestas, porque las envolturas del sistema parecen ser grandes regalos con grandes y atractivos moños, pero su contenido es un contenido que no sacia, que pelea por ese primer lugar. Y ellas batallan, escribí esto, batallan por la conquista de nuestra vida. Y mucho más en esta época donde las propuestas, las emociones, lo que ven nuestros ojos alrededor, lo que vemos hacer a otros, son dictadores, son emociones sin control, hacen que tomemos salidas, escapes. Por eso me llama mucho la atención que, hablando de la Navidad, siempre Dios también se mueve en señales. Y quiero hablar de la señal principal donde se iba a exterminar la oscuridad del mundo. ¿Qué le pasó al mundo? Estaba en oscuridad, no tenía dirección, y todo lo que llegaba parecía ser de Dios y no era así. Se encontraron por los resultados, la manera de los resultados me mostraron que Dios no estaba en el asunto. El estudio de esta enseñanza me valida que Dios no ha tenido nada que ver con cada una de nuestras frustraciones en esta temporada. Por eso estas emociones sin control hacen que no tengamos salida, o más bien decisiones que nos invitan a escaparnos. Esa palabra, lo que hacemos es, cada momento de nuestra vida me recuerda la Navidad. En la forma que lo hago, estas escapadas me recuerdan que no son solamente la Navidad, que es mi estilo de vida, que constantemente estoy buscando escapar para no sentir dolor. Estoy escapando en alguna forma. Y a lo que llamamos escape no lo fue, sino un camino a una desesperanza mayor, o sea, un vacío más profundo. He estado leyendo a este autor, el cual hemos invitado a que compres el libro. A.W. Tozer lo escribió así: la mayoría de los cristianos, no le está hablando al mundo secular, le está hablando directo al corazón de los creyentes. Un hombre que habló estas palabras hace casi 80 años. Imagínese si los grandes narradores de esta época dicen que lo que ha avanzado la tecnología, los avances, los últimos 20 años han sido casi que corresponden a varios siglos. Imagínese a un hombre que escribió esto hace 70 años escribiendo las siguientes palabras. ¿Cuánto más nos debería de hablar esto en este tiempo? La mayoría de los cristianos caen en esta trampa. No pueden hallar un ajuste adecuado entre los requerimientos de ambos mundos, o sea, entre lo sagrado y lo secular. Casi él podría llamarlo en su libro un suicidio espiritual. Suicidio. Hacen equilibrios sobre la cuerda floja de dos reinos y no hallamos paz en ninguno de los dos. Estamos todavía en la línea y pierden la fuerza, se hallan confundidos, hablándole a los cristianos, y no encuentran felicidad, o sea, la muy codiciada, anhelada paz y la muy necesitada esperanza. Y esto me causó una invitación, y es la que quiero animar, pero más que animar, es estar contigo. Y es que en Jesús siempre tenemos nuestra respuesta. Qué particular la narración de la Biblia cuando dice: pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy. Y no está hablando de una época, está hablando de un nacimiento que sucede diariamente en los corazones. Dice: en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. El cumplimiento de Lucas capítulo 9, que puede suceder en cada corazón, en cada familia, y que no se queda solamente por el periodo de diciembre, sino que permanece para siempre. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Para quiénes? Para los hombres y mujeres que toman, deciden ser parte de la antítesis del sistema y toman en su voluntad propia, con su propio pensamiento y decisión, adaptan lo que es la verdadera Navidad. Jesús mismo vino para ser nuestro perfecto ejemplo. Él nunca dividió la vida, su vida, en dos partes. Él entendía y nos vino a enseñar que solo existe una, y es para Dios. La otra fue usurpada en el Edén. Y quiero volver a insistir: Cristo es la Navidad, y no es porque simplemente Él es el símbolo de la Navidad, sino porque en Él podemos practicar la verdadera Navidad. El resumen de todos los evangelios me hablan de la verdadera Navidad, que no se trata de mí. Esto es la guerra más impresionante que el apóstol Pablo hablaba, entre la carne y el espíritu, porque la carne me grita, me llama, jala mi alma a que se trate de mí, de saciar mis deseos. Y apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Efesios, enseña que la carne es insaciable. Por eso estaba diciendo que se oponen. Claro, hay dos reinos, hay dos propuestas, y nos están llamando, tratando de dividirnos. Pero Jesús fue uno que vino para ser maestro para todos nosotros. El que dice y el que llama a Cristo Señor entiende que recibir este llamado es vivir exactamente como Él vivió. Jesús vivió toda su vida desde el pesebre hasta la cruz en la presencia de su Padre con una sola consigna, con una sola meta: agradándole en todo al Padre, no agradándose a sí mismo. Renunció. Todo el evangelio nos dice: no vine a ser servido, vine a ser servido a otros. Quien quiera venir en pos de mí debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero Jesús en Juan 8:29 dijo la razón de una verdadera Navidad: es que yo hago siempre las cosas que le agrada a mi Padre. No puedes decir que esta forma no es verdad si no la pruebas. La Navidad nos debe de recordar precisamente esto que hizo Jesús. Cada día de su vida fue agradar a Dios en todo. Los regalos de Navidad: la luz que alumbra, que sea solamente una intención de agradarlo a Él. Que todo lo que hago en la Navidad no se trate de mí, no está basado en los regalos, porque hay dos formas que yo puedo manejar regalos, dar regalos. Unos para bendecir, que habla del sistema sagrado, pero que no está basado en el regalo. Otro en el sistema secular, donde yo satisfazgo mi alma dándole un mensaje, una enseñanza a mi familia, que todo lo que yo puedo dar en respuesta en amor está basado en un regalo. Entonces, cuando no lo doy, ¿no los amo? Es una buena pregunta. La Navidad nos debe de recordar precisamente esto que Jesús hizo cada día de su vida, y era agradar a Dios. Y es un momento, estoy trayendo una reflexión, analizar la antítesis. Por eso la Biblia dice: al mundo vino, pero el mundo no lo recibió. La luz del mundo llegó, pero el mundo no quiso mirarla. Por eso la señal de los pastores y de los hombres sabios era una estrella. Entre muchas estrellas en el sistema, en las galaxias, había una que era la que señalaba, conducía. Y es esa la que significa esta Navidad. No es Cristo: ¿qué tienes para mí?, sino Cristo: ¿qué puedo yo ofrecerte a ti? La Navidad no se trata de nosotros, se trata, y este es el mensaje para estas dos semanas que vienen: no se trata de nosotros, se trata de Dios y de otros. Si alguna reunión, si alguna mesa estar, es como estar a los pies de Jesús y al servicio de los que están en mi mesa, en mi reunión, en mi fiesta. Recuerdo hace unos años, en la fiesta de los 25 años de mis padres, en su aniversario número 25, siempre fui enseñado y fui muy guiado a lo que otros podrían hacer para mí. Siempre tuve la posibilidad de tener personas, por tener un padre empresarial, personas que siempre estaban a nuestro servicio. Entonces el orgullo vino a mi vida. Pensaba que cada persona era un eso, tenían una obligación. Mi papá le compartía a alguien, siempre fui alguien. Y no llamo ni siquiera privilegiado, estoy cambiando del sistema a lo sagrado. de tener buenos regalos. Y hubo una Navidad en particular, creo que fue mi número 13 o 14, donde mi papá tuvo una situación financiera y esa Navidad recibí el regalo de menor valor. Cuando veía a mis demás primos, al resto de la familia recibir sus regalos, me enojé mucho. Pasé de tener guayos Adidas a guayos Dinos Copa. Los que son de mi época y de mi, tal vez de mi ciudad, recordarán los tenis Dino. Los odiaba. Mi mamá le gustaba darme tenis Dino. Pero reflejó el estado y lo traje a memoria en esta Navidad. Porque muchas veces así es la respuesta de nosotros al corazón del Padre. Cuando estamos en una crisis y pasamos situaciones difíciles, en realidad nos embarga un estado que nos invita a estar tristes y deprimidos. Pero no entendemos que no vivir para Dios, el vivir para nosotros, nos trae un mundo que no tiene fin. Nos va a pedir. Es un cruel enemigo insaciable. Creemos que las facturas solo son económicas, pero las facturas más impresionantes hablan de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la manera que vivimos nuestras generaciones. Padres que están acá tienen que entender que tú eres el principal dictador de la vida de tus hijos y de tus generaciones. Haber elegido a la luz del mundo, a Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria, puedo tener al menos una tranquilidad, que al menos seguir a Cristo, ya mis hijos tienen un camino. Ellos ya saben cómo no solamente tener esta batalla, saberla enfrentar del sistema corrupto al sistema puro, integral de Dios, sino que cuando ellos lleguen a su tiempo de su matrimonio, a tomar sus decisiones, y cuando sean padres, ellos ya tendrán un camino. Y esto solamente lo trajo la estrella de David, llamado el Mesías, el Salvador del mundo, su sistema puro y santo, su sistema inmaculado que se adquiere al finalizar del año. Lo impresionante es que este nacer, de este nuevo nacimiento, de este niño anhelado que no se quedó niño, creció, maduró, está diciéndonos: esta Navidad no se trata de cada uno. Cuando buscamos a Dios en la Navidad, vamos a encontrar el verdadero gozo. ¿Sabe cómo lo identifican? Porque hay muchas alegrías, pero no hay un gozo permanente. Hay una gran diferencia entre lo momentáneo y superficial. Pero ¿cuánto después de ese momento queda con la verdadera esperanza y la verdadera paz? Y no solamente tú, porque siempre lo medimos en nosotros. Solo mira a tu alrededor y mira el estado de ánimo de tu familia. Y ese es la respuesta que llega en diferentes formas del laboratorio, diciéndote: necesitas hacer un cambio de tu Navidad. Y esta es una tarde donde no quiero, me niego a poner palabras mías, no quiero adornar, no quiero quitar, no quiero poner. Pero Jesús propone una tesis en nuestra vida y me gustaría que usted supiera los resultados de ella, pues están en Isaías 9. Invito a cada familia a sentarse a la mesa esta semana, a dos invitaciones. Uno, a hablar todos juntos de Isaías 9. Y número dos, a poner unas inversiones, si lo quieres llamar. Abandona por un instante el árbol de Navidad y ve al árbol del necesitado en esta Navidad. Pero tu alma puede recibir lo siguiente. Número uno, un futuro esperanzador. Lo voy a mencionar ahora más adelante, ya casi terminando. Dios no es un ofertador, pero Él se complace bendecir nuestra vida. Número dos, y oro con todo mi ser como padre, y no me refiero a mis hijos físicos. Ellos ya han recibido de este beneficio. Le dije a uno de mis hijos esta semana y le testifiqué una razón por la cual tú debes de seguir a Jesús toda tu vida. Es porque el solo hecho de lo que Dios hizo en la vida de tu papá. Mientras que usted me ve aquí parado, yo tengo completamente claro que Alex Yepes sin Cristo hubiera destrozado la vida de mis hijos. Ellos saben, mi hijo lo asentó. Lo sé, papá. Yo hubiera destruido la vida de mis hijos. Porque las experiencias de vida y el sistema no fueron buenos maestros para mí. Pero yo les puedo dar fe en esta tarde que tiene grandísimos resultados. Mi primera Navidad en el Señor, tuve las más grandes batallas a mi alrededor, el sistema, la música, amigos, familia. Me rodeaban como nunca antes. Me invitaban, gritaban. Los anhelados tenis, la anhelada ropa, gritaban, vuelve a alimentarte. Vi el cortometraje de una de las cantantes más grandes de la historia, María Callas. En 1970, esta mujer era igual de conocida que el muy hacendado Onassis, que el presidente más famoso de los Estados Unidos para ese tiempo. Y esta mujer finalizó su vida. Seguir siendo alimentada en sus días ancianos por un público que la había abandonado. Estaba comiendo la misma pintura que Van Gogh comió. ¿Quién creyera que estas grandes personas, finalizando lo digo, que alimentaron su alma con espectáculo, con fama, con dinero, se acostumbraron a estar tanto ahí que ya no tenían vida, vida sin esto que intoxicaba sus almas? Pero Cristo vino para traer un futuro esperanzador, luz al alma, verdadera paz, libertad espiritual. Y la esperanza que Él da es una esperanza eterna. Y se prueba en la tierra. Ya no depende de migajas en la mesa, sino que ahora en la mesa del Rey está el pan. Y esa es la Navidad. Comer el pan con el Rey. Y qué satisfacción tan grande. Que a mi lado derecho y a mi lado izquierdo estén a quienes amo. Pero que ellos puedan disfrutar de mí. Y que yo pueda esta vez servir a la mesa de mi Rey. Estando a los pies de mi Rey sirviendo a los que están a mi alrededor. Si miramos con detenimiento, hablando de la palabra profética y termino. Las palabras proféticas de Isaías, nos damos cuenta que hay esperanza que trae brillo y esplendor, fue hecha 2700 años después. Quien se detenga a leer y analizar, como los estoy invitando esta semana como parte de la práctica. Además, si no ha venido un grupo esta semana, esta es la semana de dar a demostrar amor. Vamos a salir a las calles, no vamos a tener grupos, sino que los grupos vamos en cada uno con su propia estrategia, va a ir a demostrar las verdaderas evidencias del amor de Dios. Pero cualquiera que se detenga a analizar esta escritura, si no recibe paz en su alma, esperanza, pero las cuales determinan la esperanza con estas cualidades y promesas, dice, se termina el dominio de quien trajo la desesperanza y la angustia. Escúchame, lo que Cristo ofrece es evidencial. Se termina el dominio de aquel que robó la esperanza. No tienes esperanza, al menos sepas algo. Alguien tomó la verdadera esperanza, robó tu alma, robó tu aliento. Existe y es real y tiene un ejército bien formado, pero nunca pudo vencer a la esperanza de gloria. Nos promete el respaldo del incomparable y poderoso niño que nacería. Isaías 9 nos promete, y piensa en la palabra promesa. Algunos en la Navidad han quedado tan defraudados, tan ofendidos con Dios, porque saben que el resultado de ese año fue nefasto, pero la mentira mejor guardada fue usurpar, esconder al verdadero autor de tu fracaso. ¿No fue mi Cristo? Él siendo bueno, es imposible que te dé algo malo. Siendo el rey que pagó el precio de la cruz, ¿cómo te daría algo malo? Él te diría: lo que pasa es que no has creído a mi enseñanza. No has comido de mis palabras. No has estado a mi mesa. Y la profecía nos muestra que Él nos mostrará un camino y nos guiará para siempre. Leamos Isaías 9. Es como el más impresionante anuncio, como la semana pasada yo creo que llamó la atención a más de uno, el anuncio más importante de la historia de Casa Evidencias. Si saliera el New York Times y dijera: aquí está cómo puedes adquirir, te garantizamos, pero son vendedores. Pero si saliera el anuncio que con esto recibirías la esperanza y la paz, llamaría nuestra atención. Cuanto más la palabra inmutable. ¿Cuál es la palabra de Dios? No solo es el libro, lo he dicho una y otra vez, es el mismo Padre, los labios, su voz a cada uno de nosotros. Y este anuncio dice que el imperio de crueldad terminará, Isaías 9. Mas la Biblia dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Esta es la oportunidad que lo recibas. Esta es la oportunidad. Piensas que eres creyente, pero has creído en una historia que no tiene validación. Ahora adquiere validación. Y la validación es que tú vas a experimentar en tu alma que ya no vas a experimentar desasosiego, que significa ansiedad. Ansiedad, han dicho los psicólogos de este tiempo, que es lo que más está gobernando a las personas. Y no se quita con 10 visitas al psicólogo. No le estoy contando historia. Usted sabe la suya, yo sé la mía. Pero anuncia el inicio. creo que la serie de principio de año será nuevos inicios, nuevos comienzos. Pero es para que sea una seguidilla del mensaje del final de este año. Y es el inicio de un nuevo imperio de paz. ¿Y qué significa imperio? Gobierno. No identificamos a Dios con gobierno y estamos incorrectos, porque habla de un rey que ejerce dominio. Y la Biblia dice que él fue, murió, pero 3 días para arrebatar el dominio del imperio, del sistema, para que todos los que creyeran en él no perdieran más su vida, sino que tuvieran vida y vida eterna. Y esta puede iniciar, si hablas de un nacimiento, es para que hables de un solo nacimiento, y es el nacimiento de nuevo. No es que esperemos a que llegue la Navidad para prepararnos otra vez, porque ese niño, otra vez lo digo, creció. Y ahí es cuando nos han atrapado las tradiciones. Pero este es el que me apasiona. Y te digo, mi Señor, heme aquí. Y que muchos de nosotros digamos, henos aquí para esta escuela. Y es que la orfandad será cambiada por una paternidad eterna. Todo lo que tenemos que hacer en esta Navidad es reflexionar sobre este anuncio dado hace más de 2700 años, y tenemos la esperanza, como sucedió en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Hoy puede nacer Jesús en ti, donde cientos y cientos de personas en ese tiempo tuvieron luz, por primera vez sonrieron de verdad, no se rieron. Sonrieron, tuvieron paz, satisfacción en su alma, pues les nació en sus almas, recibieron en su vida la esperanza de gloria. Y la Navidad nos recuerda, nos invita a Jesús a la esperanza de gloria. Nos recuerda que en la casa del Padre hay uno que sigue esperando por nosotros. La Navidad tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo, pues al final el nacimiento del Salvador se hace real cuando volvemos, cuando buscamos la estrella de David, que es Jesús, y encontramos al Mesías, al Salvador de toda eternidad, y se quedará para siempre. El mundo sigue buscando a Jesús en cada Navidad, pero la Navidad nos recuerda que él ya nació y se quedó no solo en la Navidad, sino para siempre. Quiero hacerles una invitación. Sigamos a la estrella que alumbra, como lo hicieron los pastores y los hombres sabios. Tú has recibido el anuncio, como ellos, yo también. Pero hay algunos que hemos seguido a la estrella hasta llegar al pesebre. Hay algunos que no les interesó. Pero la estrella que guió a los pastores, a los hombres sabios, es que vayamos al nacimiento, que vayamos a Jesús.